¿Qué tal? Aquí estamos una semana más en No Tiene Nombre. ¿Qué tal, Nacho Mühlenberg?
¿Cómo estás, Enric Sánchez?
Muy bien, muy contento. Buena semana. Ayer fuimos al teatro, estuvimos viendo una obra. ¿No juntos?
¿No juntos? No quisiste aparecer.
Fuimos a la misma obra, a la misma sesión, al mismo teatro, todo, pero no nos vimos. No. Pero ni en la puerta, Nacho, que a mí me extrañó.
Yo estuve intentando averiguar dónde estabas, buscándote, todo.
No, porque fuiste muy tarde, seguro, porque te conozco.
No, pero literal, Enric, fui el último en entrar al teatro.
¿Ves? Es que te conozco, pero lo sabía.
Pero fue increíble porque, claro, con dos hijos, pues salir de casa no fue fácil. Dejamos todo, vinimos a toda hostia con la moto.
Y estaba lloviendo un poco.
Estaba lloviendo cuando llegamos acá. En el trayecto no llovió, pero sí es cierto que dejamos la moto. Y, gente, estamos cerrando las puertas. Digo, para. Y Ani justo estaba un poquito retrasada. Entonces, bueno, literal me cerraron la puerta en la cara.
Wow, sí. Yo lo pensé porque cuando entré, yo llegué un poco. A mí ya me conoces, soy más previsor. Entonces llegué un poco antes, como 20 minutos antes. Y entonces pensé, Nacho no está aquí ni de coña. O sea, Nacho llegará justo.
20 minutos antes estaba en San Cuat.
Vale. Todo esto viene de que, vamos a contarlo, tú fuiste a una obra de Ricardo Darín, dijiste que ibas a ir, y entonces un oyente dijo, ah, yo tengo entradas para ir a esta obra, pero no puedo ir. Me escribió por privado y me dijo, no puedo ir. ¿Quieres las entradas y así puedes ir con Nacho? Sí. Y entonces cogí las entradas de este oyente y ayer fui. Y muy bien, ¿eh?
¿Te gustó?
Me gustó mucho.
Muy bien.
Me gustó mucho la obra.
Es que Darín se come el escenario.
No,
Darín, es una bestia.
Darín es una cosa increíble, Ricardo Darín.
Vale la pena pagar por la experiencia de verlo en directo. Yo de
Totalmente.
Verdad que lo recomiendo absolutamente. Tiene varias sesiones acá, ¿no? En Barcelona.
Sí, supongo que sí, claro.
Supongo que sí.
¿Cómo se llama la función?
Escenas de un matrimonio conyugal, algo así, ¿no?
Escenas de la vida.
Escenas de no sé qué conyugal, de un matrimonio, creo.
No, creo que es escenas de una vida conyugal.
Ah,
algo
de una
así,
vida conyugal. Vida
seguro.
Vale, pues entonces escenas de una vida conyugal.
Sí, sí.
Que es una obra que yo vi hace años que él la hacía con Norma Aleandro.
Ah, tú ya la viste.
Yo ya la vi,
ah,
pero era con otra actriz, creo
vale.
que era, que ahora es la directora, Norma Aleandro, que es una famosísima actriz argentina.
Vale.
Y ahora está como directora y claro, por Norma debe tener no sé cuántos años, pero 70 y pico por ahí, ¿entendés?
Ah, vale.
Entonces,
vale.
O 70, no lo sé.
Claro. ¿Qué edad tiene Darín?
Pues,
¿qué edad tiene de tener?
Nos la jugamos.
60 y... Vale, espera, vamos a hacer... Yo digo 62.
Yo 58.
Vale, venga, a ver. Ricardo Darín.
¡Ostras! 66.
¡Wow! 66
sí.
años.
Y mira, vamos a ver Norma Aleandro.
A ver, que Norma
tiene...
Aleandro, yo no la conozco de nada.
¡Hala!
Pero digo 80.
¡87 años!
No me digas.
¡Hostia, qué fuerte!
Pero escucha, pero una cosa.
Wow.
Pero entonces, ¿cómo puede ser que él lo hiciera con Norma Aleandro? Porque claramente ella es mayor.
Bueno, pues entonces cuando lo vi estaba dirigido también por Norma Aleandro y Norma no era...
Ah, claro.
No la he visto en tantos lados a Norma que ya no... Mi abuela casi.
Sí, sí. No.
La abuela de los argentinos.
Y tatarabuela también.
Sí, sí. Pero mira, una cosa, Enric, a mí me flipa cómo Darín es capaz de conectar tanto con el público, con el personaje, de hacerlo de una forma tan real, tan auténtica. O sea, por momentos no te das ni cuenta que está actuando. O sea, parece que está en una conversación normal,
totalmente
cotidiana, del bar, con su mujer. Y ¿podemos hacer un poco de spoiler? De...
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? El que quiera que la vaya a ver.
El que quiera verla, que apague.
Sí. Pues...
Y punto. Aquí vamos a hablar de lo que queramos.
Sí, sí, sí.
El que quiera verla, que apague. No, pero si alguien la quiere ver justamente, pues hombre, pues que salte este trozo.
Sí. Y bueno, en fin, tampoco hace falta hacer mucho.
Ah, problema. Todo esto sí. Para no...
Para nada.
Vale.
No, para nada.
Bueno,
no.
A mí me gustó porque me pareció una obra que es... Yo sé que voy a hacer un poco de spoiler. Me pareció una obra muy tierna, porque ellos dos son una pareja que empiezan juntos, después se separan y a mí me pareció tierno el ver cómo se transforma el amor, ¿no? Que el amor no solo tiene una forma, que es el que sabemos de pareja, ¿no? De vivir juntos, tal, sino que el amor se puede ir transformando y hay un momento en el que ellos ya están casados con otras personas, pero se siguen encontrando y sigue habiendo algo ahí, ¿no? Un vínculo, un amor que ya es diferente, pero que ahí está, ¿no? Y yo creo que cuando pasas mucho tiempo de tu vida con una persona, hay algo ahí que queda, ¿no?
Sí.
Para siempre. Y es imposible que se vaya a cero, a nada, porque ahí están las emociones, ¿no? Y a mí me pareció que hacen como un viaje muy, muy bonito los dos.
Sí, y cómo se sostienen el uno al otro en los puntos en los que estén, que es una locura como interna que solo ellos lo pueden entender y sostener en el tiempo, ¿entendés?
Claro, sí, sí. La escena en la que él le dice que tiene un amante, o sea,
sí.
Es maravillosa. O sea, me he enamorado. me he enamorado, se llama Paula, tiene 27 años y me he enamorado. O sea, ese momento donde ella no se vuelve loca, sino que, o sea, hay como un silencio, como una especie de intentar entender. De repente ella se humilla, ¿no? Como, bueno, da igual.
Se arrastra como sea. Quiere tener sexo cuando no tenía porque vio que otra estaba teniendo sexo. Entonces dice, claro, ey, me están sacando lo mío de repente.
Claro, claro. Y luego cuando él vuelve, cuando ya la Paula está, evidentemente, pues ya nada. Y vuelve, entonces quiere tener sexo con su mujer porque... Entonces la que le gusta es la mujer. O sea, es toda esta cosa de la transformación del amor y del deseo también. Uh-huh. Que me pareció muy, muy bien explicado. Muy bien.
Me alegro. Yo estaba pensando, digo, ¿le estará gustando a Enric o sí, no? Yo me imaginaba que sí. Aparte, sí. Es dramática por momentos, con toques de humor de Darín.
Total.
Muy argentinos. Me encanta. A mí el mix me encantó.
Total, total. A mí también me encantó.
Qué bien, me alegro sí. mucho. Enric Sancho estaba pensando, ¿le gustará, no le gustará? Se está haciendo larga, pero me flipa.
En algún momento, yo en algún momento pensé en ti, o sea, pensaba, ay, esto a Nacho le habrá hecho más gracia. O,
sí, yo
o
también, varios. Sí, en sí, momento sí. también de, bueno, en varios, sí.
No, no, ¿en qué momento?
No hace falta. No,
¿en qué momento?
No, Enric, no te conviene.
Vale. Ya sé en qué momento. Bueno, entonces, ¿nos gustó la obra?
Sí.
Muy bien.
Pero no pude ir contigo, en fin. Bueno. Porque no quisiste.
Y después al salir, tampoco te vi.
No, yo me quedé un buen rato, digo, a este lo voy a ver, lo voy a espiar, ni que sea.
No.
Pero
no
bueno.
No, yo salí y no te vi. Y me fui a cenar allá al lado.
¿A dónde?
Me fui a Rambla Cataluña.
Yo también iba a ir a Rambla Cataluña y me fui a un sushi, en Gracia.
Bueno.
¿Dónde fuiste?
Yo fui al Cachitos.
¿Al Cachitos?
Sí, donde fuimos el día de tu presentación.
Sí, sí, sí.
Pues ahí fui, ahí estuve tomando algo ahí.
Bueno muy bien.
Entonces, Nacho Muhlenberg.
Sí, yo te quería comentar otra cosa, y es que esta semana has presentado el libro aquí en Barcelona y he llegado a una conclusión.
Que tengo mucho éxito.
Aparte que lo has reventado. Muy bien, muy bien. Gente de todos lados. Muy bien, Enric Sánchez.
No,
me gusta. Muy contento por eso. Muy orgulloso de verte en el escenario. A mí me pone muy contento ver a los amigos cuando triunfan. Uh-huh. Y estás triunfando con el libro, con tu carrera. Ver a Ferran también ahí arriba.
Fue muy bonito.
Que a mí no me hayas invitado. Me pareció muy bonito.
Sí, sí te invité. Lo que pasa es que no lo presentaste porque no sabías si estarías en Colombia.
Sí, claro. ¿Qué? Bueno, sí. En fin. Dicho esto, me he dado cuenta, según lo que dijiste y cómo fue la presentación del libro, que yo no conozco a Enric Sánchez que no está en crisis.
¿Cómo que no está en crisis?
No, desde que te conozco estás en crisis, por lo que dijiste.
Ah, porque te conozco hace 2 años y dije que empezó la crisis.
Exactamente.
Claro. Pero ya dije en la presentación, por cierto, la presentación en la que cuando estábamos en un momento íntimo, bonito, hablando de la nostalgia, sonó un teléfono, tal. ¿De quién era el teléfono? ¿Cómo no? De Nacho Muhlenberg.
Qué vergüenza, me puse rojo.
¿Pero qué te pasó?
Te digo simplemente, quería hacerles un story, el que puse, que los puse los dos ahí en tu presentación, y etiqueté Ferran y Enric, qué orgullo de amigos, no sé qué, y abro Instagram para hacer con un filtro que a mí me gusta, que le da un toquecito de color, y de repente estaba el volumen al máximo.
Al máximo.
El reel que aparece era de una chica, no sé si es el típico vídeo o audio, ¡buenas, buenas! Ese, y me sonó en el medio de la sala, yo con el móvil acá, y dije, y claro, y frenaste la presentación para decírmelo porque me lo merecía.
¡Hombre!
Claro, y me quedé rojo, rojo, sudando, porque digo, mala suerte, de verdad. O sea, un acto de buena fe, de compartir, de querer, y me salió mal.
Y te salió mal. Bueno, no pasa nada. Fue muy bien. Y lo de la crisis, a ver, es que ya lo dije en la presentación, que el crisis no significa estar mal, significa empezar un proceso de cambio. Entonces yo empecé mi proceso de cambio a los 39.
¿Cuándo me conociste?
Cuando te conocí, casualmente. Y después, la cosa ha ido avanzando hasta el día de hoy, en el que creo que estoy en un punto donde no estaba hace 2 años. De hecho, vino a la presentación una amiga, que es en realidad es amiga de un amigo, y después fuimos a tomar algo todos, y me dijo, que sepas que yo que te conocí hace más o menos 1 año y medio así, que te he ido viendo en comidas y tal...
Dice, ¿la amiga de Gonzalo?
La amiga de Gonzalo,
okay.
Sí. Me dijo... Que sepas que te noto muy diferente de cuando te conocí. Súper diferente.
¿Y en qué aspecto te lo recalcó?
No, me dijo que tenía como una energía diferente, como mucho más, más tranquila.
Más tranquilo, estás más tranquilo, se te nota.
Eso,
se te nota.
Eso más...
Pero también es normal con tanto cambio que viviste. Joder,
claro.
Has cambiado de
De pareja. Bueno, de pareja no he cambiado. O sea, lo que es dejado una pareja.
Pero es un cambio muy grande a nivel emocional, personal,
claro,
todo.
Claro, claro. Dejé una pareja, dejé una casa, dejé una ciudad.
Te cambiaste de casa varias veces.
Después aquí me cambié varias veces. También empezamos cosas nuevas como el curso. O sea, cosas nuevas en el trabajo.
Es que a nivel emocional, personal, profesional.
Todo, todo. Cambió todo.
Todo de
cogimos
vida.
Cogimos la oficina, o sea, todo. Entonces, claro, evidentemente, pues sí, sí, claro. Soy otra persona.
Sí.
Y ha habido un cambio.
¿Sabes lo que estaba pensando el otro día? Que es algo que voy a ser conscientes también dentro del club de Éxtasis, el club de negocios y relaciones que tenemos. Uh-huh. Es ser conscientes de los avances de un año.
Claro.
Porque por la inercia no te paras a pensar.
No, no te das cuenta.
No te das cuenta.
No, no te
decís,
das cuenta.
Ostras, qué fuerte. Y es más, si te lo llevas a 3 años para atrás, decís, wow. Qué bestia, porque tu vida puede haber cambiado 180 grados.
Totalmente, totalmente. Mira, ayer lo hablaba justamente, que yo hace 5 años no tenía la empresa. Vivía en Madrid. Tenía perro, tenía mujer. Tenía, una vida totalmente diferente. Tenía una oficina en Madrid. O sea, mi vida era otra, otra totalmente. Y me llegan a decir, en 5 años estás así, y digo, no puede ser. No,
imposible,
no puede cambiar,
claro,
todo.
Claro, claro.
Pues sí, y entonces, ¿dónde estaremos de aquí 5? ¿Quién sabe?
Eso es increíble. Uh-huh. Eso es increíble porque miras para atrás y dices, wow. Y hay veces que hay. Yo siento que tengo procesos acelerados en según qué cosas. Porque uh-huh. hay veces que es muy bestia lo que conseguís en, no sé, 1 año y medio o 2 años.
Sí, sí.
Entonces, te da que pensar incluso cómo cambia todo tu círculo. O todas las personas con las que te rodeas en tu día a día.
Sí, sí.
Y la gente que sí, que es de que conoces de hace mucho tiempo, por ahí de repente vas quedando menos.
Uh-huh.
Y los ves 1 vez cada 2 semanas. Y son personas que están ahí, pero no vas quedando. En el día a día tenés otro círculo de personas que te abren otras oportunidades y te vas como, no sé si desviando, pero agarrando otra dirección absolutamente impensable hace unos años.
Totalmente. Y aparte, cuando lo ves ahora desde el presente, yo ahora, por ejemplo, pienso, imagínate pues que cambiara y ya no os viera, por ejemplo, a Ferran y a ti cada día tal, y se me hace rarísimo, digo, no podría ser. Pero luego, la vida, si de forma natural te va llevando a, no sé, otra no sé cuántos, tal, llega una persona, tata, y ya está, y pasa. Porque ahora lo pienso con amigos de Madrid, que también en ese momento me era imposible pensar que no los vería cada día. Y ahora no los veo, y no te digo que no los eches de menos, porque los echas de menos, pero que ya está, que la rutina de ahora te come y ya lo has cambiado, ¿no? Y lo bueno es que parece que no pase. O sea, la vida, el día a día, parece que no hagamos grandes cambios. Pero cuando lo miras en retrospectiva dices, coño, he hecho muchos cambios.
Absolutamente.
Pero no te parecía en ese momento, ¿no?
Sí, hay que hacer zoom out, ¿no? Ese que decimos, mirar todo con vista de águila y en perspectiva para darte cuenta de si he avanzado mucho.
Claro.
Y también, ay, se me acaba de olvidar lo que te iba a decir. Pues no me acuerdo, Enric Sánchez.
Hostia, ya pareces yo.
Sí.
Es increíble.
Sí, me encantó en la presentación del libro que no te acordabas los títulos de tu libro.
No me acuerdo.
Bueno, también es normal, ¿eh? Porque Hombre. Son muchas cartas.
Claro, y le puse unos títulos después tal. No me acuerdo. No. Sí.
Ah, ya me acordé lo que quería comentar.
Ya sabía.
Y es que, sí, viste que a veces desviar un poquito con
ya
una
está.
Tontería y ¡tum! Se te conectan las neuronas otra vez. Y es que es muy importante, y yo recalco mucho, uh-huh. la importancia de trabajar tu marca personal.
Sí.
Si tú trabajas tu marca personal pasito a pasito, te vas conectando con gente que también te impulsa y tú con estrategia, con criterio, vas haciendo acciones que te hagan aumentar tu autoridad de marca y tu influencia dentro del sector que tengas, da igual, incluso si eres trabajador por cuenta ajena o trabajador por cuenta propia, es igual, uh-huh. pero tú tienes una marca personal. A medida que más vas trabajando tu marca, más posibilidades te salen. ¿Por qué? Porque te conecta con gente que tenga ya un recorrido o una influencia dentro de un sector y esto va a hacer que nazcan nuevos vínculos que si tú te vuelves una persona realmente interesante, te va a conectar con otras personas interesantes.
Claro. Lo que decimos siempre, ¿no? Si tú no eres interesante para nadie, no vas a tener a nadie en tu círculo, ¿no? Porque la gente se va a juntar contigo porque eres interesante, porque les interesas a ellos y ellos te pueden interesar a ti. Si tú no trabajas para ser tú interesante, pues no tendrás círculo.
Absolutamente, que es lo primero que hay que hacer, de los primeros pasos. ¿Cómo hago para juntarme con gente interesante? Pues
siendo tú, interesante.
Exactamente.
Claro.
Sé tú una persona que aporte mucho valor a algunas otras personas, a ese círculo o a ese contacto con el que quieras relacionarte, ¿no? Pero esto es una realidad. O sea, yo creo que cualquier persona tendría que hacerlo, porque si nosotros no hubiéramos tenido tanto background, digamos, o haber trabajado en nuestras redes, incluso, yo no te hubiera conocido a ti.
Claro.
Yo no hubiera conocido a Ferran.
Total.
No estaríamos acá si no fuera por las redes sociales, entre comillas, pero no es por las redes. Es por todo lo que hemos hecho antes y que se refleja en las redes.
Exacto, es la consecuencia. Y mira, una cosa interesante que el otro día, que justamente ayer, en la cena después del teatro, reflexionando, que es en momentos de crisis se dice que, por ejemplo, volviendo un poco al libro, que a lo mejor en momentos de crisis como que te gusta más escribir o que estar triste es mejor para escribir, ¿no? Al menos el tipo de escritura que hago yo, ¿no? Y ayer, reflexionando, pensaba, igual no es el tema de estar triste, sino el tema de estar en silencio. Y ahora te lo explico. Creo que vivimos con demasiado ruido alrededor. Entonces, cuando uno tiene pareja, llega a casa y quieras que no se puede escuchar, porque escucha a la pareja, pasan cosas, cenas, te cuentas el día, ruido. Pero cuando uno llega a casa, está solo, empiezas a escucharte a ti mismo. Y ese silencio interior, esa falta de ruido exterior que acaba en tus pensamientos, tus reflexiones, tal, creo que eso es lo que hace que puedas, yo al menos, que pueda escribir. Y ayer me di cuenta de eso, de que no era la tristeza, sino el silencio lo que hace que ahora yo pueda escribir más que cuando pues tienes pareja o no sé qué, porque siempre se dice, cuando tienes pareja estás feliz, no escribes. Pero no es porque estés feliz, es porque hay demasiado ruido.
Claro, estás en una inercia que te invita también a hacer muchas cosas.
Claro.
Porque si estás contento decís, hey, vamos a tal lado, claro, hacemos este plan, y no frenas. Es claro. Cierto, totalmente, compro esa teoría. 100%.
Claro, entonces cuando estás solo y estás en casa, estás más introspectivo, piensas, porque como no tienes que hablar con nadie, pues estás cenando, estás pensando, ahí es donde te sale la escritura. Pero no por tristeza, sino por silencio.
Por darle espacio.
Entonces, esto me lleva a, hostia, ¿no crees que en pareja también tendríamos que darnos ese espacio? Porque si no, estamos condenados a, cuando estemos en pareja, no tener esos espacios para que salgan cosas creativas.
¿Qué te voy a decir yo con Ani? Que lo hacemos constantemente y que es la base para que una relación funcione. Simplemente, uh-huh, Darte tu espacio. Ir a jugar a pádel en mi caso. Yo cuando escribo, Enric, cuando voy en el tren o en el avión, que son, claro, de los pocos momentos que
estás,
tengo
solo,
silencio.
Claro, ¿ves?
Sí, sí. Y lo que te decía, creo que te lo he dicho en un podcast también, yo voy a mi casa y siempre hay gente.
Claro. Eso me parece tremendo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Tremendo.
Nunca estoy en casa solo.
Pero eso te lo digo de verdad, me parece tremendo porque yo ahora valoro mucho lo dije en la presentación, que al principio me costaba mucho llegar a casa y estar solo, pero ahora me parece un lujo. O sea, yo llego a mi casa, estoy solo. Yo hago lo que quiero, me pongo la música que quiero, o me voy a dormir ahora que quiero, pongo la tele o no, leo. O sea, yo tener que compartir ahora espacio con alguien, que yo voy a leer y ella pone la tele, que yo voy a tal y ella quiere no sé cuántos. Hostia, me costaría muchísimo, pero muchísimo. Entonces, ahora ahora valoro mucho la soledad y sobre todo el silencio.
Sí.
Yo recuerdo que, si no me equivoco, Dinerograma, tu libro, lo fuiste a escribir, te fuiste 2 o 3 días o una semana a la montaña a escribirlo.
Sí, correcto. Tenía que hacer un sprint y sabía que en casa no lo iba a sacar y creo que tampoco teníamos la ofi, ¿no? No teníamos la ofi todavía.
No,
y sabía que necesitaba soledad, necesitaba silencio, necesitaba ese espacio desconectado y me fui casi que una semana a la Cerdaña, a un hotel lindo, con vistas, con la nieve, ¿no?
Qué guay también.
Es que claro. Generas ese escenario para que suceda la magia o lo que tenga que suceder, ¿no?
Claro.
Y ahora estamos en ese punto de que, bueno, Ani está con el pecho con Martina y todavía no tiene esos espacios, pero yo estoy deseando que los tenga.
Claro. Sí, sí. Y una vez leí que cuando estamos enamorados, estamos enamorados en realidad de nosotros enamorados, ¿no? Que es, uh-huh, cómo estamos nosotros enamorados, nos encanta, ¿no? Porque estás súper...
Te comes el mundo.
Te comes el mundo, claro, y todo, ¿no? Y creo que esto, por ejemplo, yo cuando piensas, me voy a ir a pasar un fin de semana con alguien que me gusta y qué guay va a ser y la nieve, no sé qué. Y creo que esto se puede conseguir solo también.
Sí.
O sea, que ese estado de qué bonito, qué guay, y ahora voy a hacer, y ahora me pongo la chimenea y ahora leo un poco y no sé qué, que es una cosa que en pareja, hombre, pues sí, se pueden hacer otras cosas y está muy bien, pero que se puede hacer solo también.
Claro.
Y se puede disfrutar solo.
Por supuesto. Y creo que es necesario hacerlo.
Uh-huh.
Yo, sin lugar a dudas, creo que lo más bonito para mí es compartir. Y la vida está hecha para compartir
100%.
Las experiencias. Y ahora cuando estuve en Colombia, aparte fue... Esto no te lo conté. Fue un viaje que yo hice con Ani.
Uh-huh.
Cuando no teníamos hijos, cuando vivíamos en Costa Rica. Y cada mes y medio viajábamos desde... fue un impasse entre Costa Rica y Barcelona que cada mes y medio estábamos viajando. Y cuando nos íbamos a Costa Rica aprovechábamos y nos íbamos a Guatemala, Nicaragua, Panamá, Miami, Colombia. Y, uh-huh, hacíamos viajes porque, bueno, es muy sencillo, ¿no? Desde ahí. Y yo estaba en Guatapé una ciudad que es preciosa, estaba solo. Y digo, ok, pero ya llevo una semana solo.
Claro, ya si estuviera Annie mejor, ¿no?
100%. Y le mandaba vídeos diciendo, estoy acá, pero todavía es más nostálgico porque esto lo conocí con vos. Y en esa iglesia nos hicimos la foto. Y en este restaurante comimos. Y acá te pediste un helado. Cosas tan estúpidas y banales, sí, y
pero
sencillas.
Pero las recuerdas, claro.
Y las recuerdo.
Claro.
Y ahí me entró la nostalgia.
Pues
decir,
imagínate si no estuvieras con ella. La nostalgia que te hubiera entrado.
No, me muero.
Por mil.
No, yo no puedo volver.
Claro.
Yo
claro.
A una ciudad así no puedo volver.
Claro,
no,
claro.
No, olvídate.
Donde has pasado cosas importantes,
sí,
con alguien importante.
Sí.
Es increíble, ¿eh?
Y en Miami me pasó también, pero me pasó cuando me agarró la nostalgia. En los momentos en que yo estaba distraído. Perdón, no estaba distraído. Es decir...
Claro, cuando estabas aburrido.
Sí, cuando estaba solo.
Ocioso, claro.
Exacto, porque cuando estaba con la gente ahí compartiendo, que nos íbamos a cenar, que hablábamos, charlábamos, nos conocíamos. ¡Ey! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Qué guay! Ahora bien, los días que yo dije, chicos, me bajo de esta y quiero ir a pasear solo, y paseaba por Miami Beach, y decía, hostia, acá comí con Annie, hostia, qué bueno. Y te ves solo,
sí.
compartiendo, decís, es que no tiene sentido. No,
sí,
tiene sentido esto.
Sí, es
Entonces,
increíble.
A mí me gusta el equilibrio. A mí me gusta llegar a casa y que lo que tú decías me pareció brillante, Enric. El que haya una luz encendida. Que yo llego a casa, Bruno escucha la moto y sale corriendo desesperado a agarrarme. ¡Papi! Eso no tiene precio.
Eso no tiene precio.
No tiene precio. Pero por... Claro, tanto de eso... Viene bárbaro de vez en cuando irte 2 días. O
claro.
Tener tu momento.
Es que es el equilibrio.
Es el equilibrio.
Lo bonito es el equilibrio, sí.
De toda la vida.
Sí, esto que decías, lo dije en la presentación, y es una sensación de cuando llegas a casa y están todas las luces apagadas. Porque uno está acostumbrado a llegar a casa y que haya luz, ¿no? Que hay alguien ahí.
Sí.
Entonces, hola, cariño, no sé qué, ¿cómo ha ido el día? O sea, y claro, cuando llegas a casa y está todo apagado y eres tú el primero que enciende la luz, esa sensación de soledad es o sea, te cala.
Claro.
Al principio. Y ahora es una sensación como de que, o sea, sí, también, pero como ya no hay una sensación como de desamparo, sino es como más de construcción. De, vale, pues ahora, pues eso, pues voy a leer o voy a hacer tal. Es como más de libertad.
Uh-huh.
Pero en un momento esa sensación es aterradora.
No quiero ser el amigo que te pinche el globo.
Vale.
Pero. Esta sensación que no tenés ahora puede caerse y volver a ser... como la que tenías antes.
Sí, pero para eso tendría que echar de menos a alguien.
No tiene por qué. Puedes sentir el peso de la soledad nuevamente.
Claro, pero...
Sin echar de menos a alguien.
Claro, esa pregunta me encanta, es muy buena. ¿Se puede sentir soledad sin echar de menos? Es más de esto lo que parece. O sea, si tú no echas de menos a alguien, ¿puedes sentir la soledad? Yo creo que la soledad se siente cuando la comparas con estar con alguien.
Sí, pero es una sensación de compañía, de compartir. Esa sensación de compartir.
Sí, pero si no es nadie concreto...
Ah, yo creo que sí.
Yo creo que no.
Ostras, ¿en serio?
Claro, yo creo que no. Yo creo que tiene que haber alguien concreto. Cuando yo he echado de menos a alguien real, una persona que sé quién es con nombre y apellidos, ahí me he sentido muy solo.
Ah, mira, yo no.
Pero si yo estoy solo, pero no hay nadie en mi cabeza, no me siento solo. Porque es como, me siento libre, pues puedo hacer lo que quiera. Pero cuando estoy haciendo lo que quiera, pero digo, ya, pero si estuviera esta persona mejor, ahí es donde me siento solo.
Ah, qué curioso. Pues yo no, porque me acuerdo cuando tuve otras relaciones que echaba de menos... Tuve 4 años soltero.
Vale.
Y echaba de menos la sensación que tenía con esa persona, pero no esa persona. O sea, me decís, ah, vale, es que echas de menos a esa persona. No, ni de coña. ¿Volverías con esa persona? Tampoco. Pero eso... Esa magia de ir a cenar juntos, de compartir una peli, de compartir una charla, de acostarnos juntos, de llegar a casa y sentir el olor a incienso que ponía,
yeah,
o la estufita que se está, yeah, quemando,
yeah, 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 yeah.
Eso sí lo echaba de menos. Yo creo que sí que puedes echar de menos una sensación que experimentaste.
Claro, pero está ligada a una persona. O sea, no puede ser una sensación de quiero a alguien. No, o sea, está ligada a una persona. O sea, ese incienso, la siguiente no lo puso, con lo cual... Un poco sí echabas de menos las costumbres de esa persona, no de cualquier persona, ¿sabes?
Sí, entiendo por dónde vas, pero yo lo experimenté desde otro lado, ¿eh?
No, yo también entiendo por dónde vas. O sea, que no era esa persona, de hecho, de menos,
claro,
volvería con esa persona.
Claro.
Pero no me refiero a eso. No,
pero,
no digo querer volver. Lo que digo es que Hay una imagen de una persona, si no, sí, es imposible.
Sí, 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 claro. Claro, salvo que hayas vivido tú solo y experimentado tú solo algo que eches de menos esa sensación.
Solo, claro.
Solo, vale, claro. Sí. Pero
es raro,
sí,
claro, porque lo puedes volver a hacer si estás solo. Uh-huh. Pero sí, siempre, yo creo que siempre hay un nombre ahí, ¿no? Que aunque no quisieras volver, pero hay un nombre que pues, hacía esto, hacía lo... Me pasaba, ¿no? De cosas, pero que era como, ay, ahora, pues, ponía el pijama en la estufa.
Sí.
Ahora no sé qué. Y la siguiente a lo mejor no lo hace, con lo cual... No es cualquiera, es esa persona...
Claro, pero ahí te estás yendo mucho a la acción. Yo lo que digo es que esa persona es un puente para una sensación, ¿entendés?
Sí.
Y da igual un poco la persona. Pero sí, entiendo los detalles, sí, entiendo, sí, los detalles. Al final, si son detalles tan... tan superfluos, por así decirlo, uh-huh, pues luego el detalle como tal, nada. Pero lo que te hace sentir ese detalle...
Sí, eso sí, el llegar a casa y escuchar la tele de fondo, ¿no?
Algo. Claro. Puede ser la tele, puede ser el olor a café, sí, puede ser Bruno gritando, puede ser... Claro, sí. Y cuando metes niños en la ecuación ya...
No, claro. Tú imagínate que ahora llegaras a casa y silencio total y oscuridad total. Y tener que abrir tú las luces, si no hubiera nadie.
Claro.
Es que te mueres porque lo comparas con Bruno, la Martina llorando, pero que al final es bonito, Annie que te dice qué tal el día. O sea, todo eso, ese caos que ahora a lo mejor a días llegas y te parece un caos, sería música para tus oídos si ahora no lo tuvieras.
Buah, terrible. Sí, sí, sí. Yo hay veces que estoy una noche, una, solo, y que lo agradezco y me encanta. Pero videollamada.
Claro, pero la segunda noche ya
hay de Luis. Sí. Es que es una droga. Yo la verdad que estoy apegado a mis hijos.
Sí, y eso que dicen de que no hay que pegarse a las...
Pues yo no lo sé, mira, yo no lo sé.
Es imposible.
Ni quiero, yo estoy muy feliz así con mis hijos. Me gusta llamarlos. Hoy dormimos los cuatro en la cama.
Claro.
Y, ay, no, estoy incómodo. Sí, a mí me gusta. Yo hago así, tengo a Bruno al lado y le agarro la manito y le doy un besito y se despierta. Bueno, son cosas que pasan, pero es que es una etapa de mi vida. Yo sé que después...
No lo va a hacer, claro.
No lo va a hacer, es que claro, no va a dormir con papá. Pero ahora que puedo, pues mira, ay no, que tendría que dormir. Me importa un carajo.
Me importa un carajo,
yo,
claro,
quiero estar con él y sí, quiero dormir así. Y a veces, y ojo, necesitamos otros espacios, pero bueno, tenemos ayuda. Y ayer nos fuimos a cenar juntos, nos fuimos al teatro. Sí, y sí, ya es mucho. Se valora, todo se valora más.
Claro.
La familia, y los espacios de soledad, el exacto, compartir, todo, claro, todo se valora más.
Y un teatro que a lo mejor... Antes, cuando no teníais hijos, Ani y tú, a lo mejor ibais al teatro cada semana tal y ya no lo valorabais, pues ahora, seguramente, un teatro al mes es como, wow, qué oasis, ¿no?
Total. Tengo un tema, Enric Sánchez, hablando de valorar. Y es que me pasó justo ayer, se lo dije a Ani.
¿El qué?
No estoy valorando algo que era un poco una cosa de mis sueños.
Ah, bueno, ya, a mí, ¿no?
Bueno, en fin.
Sí, sí, yo lo he notado también.
Ay, Dios.
No me valoras nada.
Todas las semanas los mismos. Ustedes no saben, ¿eh? Enric me dice, Nacho, tengo que contarte algo. Me invita a comer y me da ahí sus charlas, reclamándome cosas. Sí, que la gente lo sepa.
¡Qué mentira!
¡Que la gente lo sepa!
¡Mentiroso eres!
Bueno, en fin.
Eso se lo hago a Ferran, pobre. A Ferran sí que se lo hago, pero a ti no.
No, porque a Ferran le reclamas de mí. Bueno, en fin. Te estaba diciendo, y me interrumpiste con tus chorradas, que...
Perdón, por hacer el programa contigo. Perdón por participar.
A ver, ¿cómo lo digo para que no quede raro? Pero yo hace un año y medio me compré una moto que era la moto de mis sueños.
Sí.
Y me la compré.
Una moto grande.
Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo la uso todos los días. Uh-huh. Vengo todos los días a la oficina, todos los días me como tráfico, todos los días con la moto... La disfruto, me encanta. Ok. Pero es mi vehículo diario. Ya no es novedad. Uh-huh. Entonces, agarro la moto y digo, ya no tengo la sensación que tenía al principio de decir, wow, qué buen acelerón. Hostia, me voy a hacer una ruta. Nunca jamás hice una ruta en la moto, nada. Fui jamás a Plaza de Aro un día, una hora y volví. Ya sí, está, sí, punto. Entonces, en cierta medida, ha perdido un poco la gracia de la novedad de decir... ¡Ah, qué bueno! Porque la uso todos los días.
Por entonces, convertirla en algo diario, ¿no?
Exactamente. Es mi medio de transporte. Uh-huh. Entonces, claro, pues mucha gente que tiene un medio de transporte, un vehículo de lujo, por ejemplo, no lo usa todos los días, porque si no, pues es como usar cualquier otro.
Claro, si tú tienes un... Nunca lo he tenido, pero si tú tienes un Ferrari, entiendo que lo sacas en plan el domingo para una cosa especial. No vas a ir cada día a trabajar con el Ferrari.
Claro, ayer fuimos a comer sushi. Un sushi que nos encanta. Si yo como sushi todos los días, eso sí, lo aborrezco. Por más que me lo haga X chef de Japón o Ferran Adrià me hace el mismo plato todos los días, lo aborrezco.
Claro.
Pues lo mismo, no te estoy diciendo que aborrezco la moto, pero que ya no le encuentro la misma gracia que al principio. Entonces te quiero decir, ¿algún consejo que me puedas dar para esto?
Ah, pero que soy normal. Tu terapeuta ahora.
Sí, ahora sí. Ahora te, ya,
de repente.
Sí, sí. Bueno, perdón por compartir micro contigo, ¿eh? Perdón por darte palabra, Enric Sánchez.
No, yo creo que estamos muy equivocados con lo de que el lujo es poder hacer siempre lo que quieras. Yo creo que la libertad se acaba, lo hemos dicho alguna vez, se acaba tocando un poco con la esclavitud. Y esto pasa lo mismo. Al final, el poder hacer lo que quieras no hace que seas más feliz. Porque la valoración de las cosas especiales ya no existe. Una vez Mario Conde dijo, el poder significa no sacarle el interrogante a poder, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo. Cuando puedes hacer todo, yo creo que pierde la gracia, porque lo que dijimos, la felicidad al final es la evolución. El ver que, hostia, hoy estoy aquí y mañana tal. Hoy puedo ir a este restaurante especial. Hoy celebro esto en un sitio que me hacía mucha ilusión y no me podía permitir. Eso en realidad es la felicidad. Si tú puedes hacerlo todo, pues ya está. ¿Qué gracia tiene la vida, no?
Sí,
poder hacerlo todo. Y entonces, claro, con la moto pasa eso, que si tú vas cada día con la moto, pues ya está. Es
mi medio de transporte. Es como el que va en bus, en taxi o en un coche X, pues yo voy en la moto.
Pero pasa con todo. Yo, por ejemplo, hay una calle de Barcelona, bueno, Muntaner, que la cojo cada mañana. Y yo me acuerdo al principio, cuando llegué de Madrid, que yo estaba tan ilusionado de volver a vivir en Barcelona y tal. Y cuando yo cogía la calle Muntaner arriba y se ve como el funicular al final, el mar, no sé qué, me parecía una escena que yo digo, pero esto, o sea, es un puto sueño el que yo cada mañana pueda, o sea, cuando giraba la esquina y veía la calle Muntaner, así que se ve el mar, no sé qué, y pensaba, hostia, esto lo voy a valorar, ya no la miro.
No,
ya no lo miro.
Por inercia,
ya
por
está,
Muntaner,
voy por Muntaner y ya está. Y eso es la putada. Si de vez en cuando bajara por calle Muntaner, lo valoraría. Entonces hay que espaciar las cosas.
Licenciado Sánchez, una pregunta.
Sí, dígame.
Usted va controlando el radar de calle Muntaner, ¿verdad?
Bueno, controlo dos que hay en calle Muntaner. No sé si hay más.
¿Radares de velocidad?
De velocidad.
¿Cuáles dos? ¿El de acá? ¿El de 30, el de la escuela?
Sí, el de la escuela y luego hay uno en Travesera. Ah, no, el de Travesera es Balmes.
Ah, ese es Balmes.
Perdón, sí, el de Travesera es Balmes. Sí, hay uno. El de... Sí, sí.
Sí, sí. Nunca te llegó ninguna cartita,
No, nada.
Por ahora,
de esto no me ha llegado ninguna carta. Yo.
Vale.
No, de todas formas, ya, y esto lo digo en serio, yo con la moto no corro. A mí me da miedo.
Ya, pero estos cabrones se lo ponen a 30.
Sí, pero
30 es un sprint.
Sí, pero yo las horas que voy hay mucho tráfico, entonces nunca puedo tampoco tal. Pero yo igualmente, ya te digo, con la moto me da mucha cosa.
Eres un señor prudente.
Sí, sí, porque me pegué una hostia una vez que casi no lo cuento. Entonces, pues, hombre, sí.
Has aprendido.
Sí.
Me gusta, Enric Sánchez.
Algo más, porque nos tenemos que ir, ¿eh?
¿Cuántos minutos llevamos?
33.
33. ¿33-33?
No, 30, ahora mismo 32-32. Pero
vale.
He pensado 33 porque digo,
vale,
con
bien.
Lo que alarguemos con la tontería, llegamos a 33.
Muy bien. Ah, por cierto, yo voy a estar fuera unas semanas.
¡Qué raro!
Sí.
¿Tú fuera?
Sí, sí, me va a costar carísimo contigo. Carísimo, carísimo.
Qué raro,
carísimo.
Tenemos que hacer cena de Navidad.
Tenemos que hacer cena de Navidad, Villa Cebrística, los tres.
Sí.
Y luego con el equipo.
Y luego con equipos. Y luego se me ha ocurrido.
Uy.
Y esto me estoy tirando para la piscina.
Wow.
Que podríamos hacer una cena de Navidad de No Tiene Nombre.
¿Eso qué quiere decir exactamente?
Pues que hagamos un sorteo donde 10 oyentes puedan cenar con nosotros, que somos No Tiene Nombre, en Navidad.
Ah, fantástico.
Hacemos una cena con 10 oyentes, un sorteo. Cada uno se paga lo suyo.
Vale.
Pero que puedan venir 10 oyentes. Yo creo que estaría guay, ¿no?
Bueno.
Así en Navidad. ¿No te ha gustado la idea?
Más o menos.
Bueno, no, lo hablamos.
Lo hablamos.
Y como todo, porque una cosa, Nacho. Sí. Lo siento. Te voy a pegar una puñalada trapera. Lo siento mucho. Te la voy a pegar. No, sí. No me hagas que no con el dedo. Me da igual y no voy a cortar esto y no voy a hacer nada. Le debes 100 euros a alguien.
Pero el sorteo lo hice.
¿Cómo que lo hiciste?
Sí, yo lo hice.
Ah, ya lo has regalado.
Claro.
Ah, vale, no me había enterado.
Eso es que, ¿en serio me estás diciendo?
Ah, ¿esto es en serio? ¿Ya lo has hecho?
Claro.
Ah, vale.
O sea, ¿no ves ni la cuenta de No Tiene Nombre?
No. Ah, ¿lo hiciste?
Pues claro.
Ah, te juro que no lo había visto. Ah, pensaba que le debías 100 euros a alguien. Digo, joder, digo, por favor.
Hostia, no, hombre, no.
Vale.
Por cierto, hablando de cenas de Navidad,
sí.
Voy a hacer una cena de Navidad
sí.
para emprendedores, empresarios, dueños de negocios, freelancers, etc. El jueves 21 de diciembre en Barcelona.
Pero para apuntarse, ¿cómo es?
Pues tiene que comprar entrada, pero cuando escuchen esto, o están agotadas o quedan poquitas.
Vale.
Pero bueno, si les interesa, que me hablen.
Vale, perfecto. Pues Nacho Mühlenberg, la semana que viene, más.
Enric Sánchez, la semana que viene, más.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
No Tiene Nombre. Nacho Mullenberg y Enric Sánchez. Un podcast producido por 729.